¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Las noticias que han surgido en las últimas horas, que se han trasladado a los titulares de los periódicos y de todos los medios de comunicación, y evidentemente también en Occidente, algo que llama la atención que se difunda en esos medios es que Estados Unidos entra en recesión técnica tras haber encadenado dos trimestres de caída del PIB. La economía estadounidense cede un 0,2% en el segundo trimestre del año, lo que se suma a una rebaja del 0,4% que tuvo entre enero y marzo de este año, y el gobierno vuelve a bajar el crecimiento de la economía del 3,5% al 2,7% en el año 2023. Y bueno, el titular es ese, ¿no? Que Estados Unidos, que tanto decían que aplastarían a la economía rusa y tantas otras cosas más, finalmente cae en recesión técnica. ¿Qué significa esto para Estados Unidos? ¿Qué significa esto de cara a las sanciones? ¿Qué significa esto de cara a Europa, que está metida en la misma bolsa que Estados Unidos en cuanto al tema sanciones? Esta pregunta se la traslado al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias Javier por la convocatoria. Y la pregunta que me haces, este informe que, como bien dices, se ha difundido de la parálisis económica que entra en recesión Estados Unidos, y que ya no es sorprendente, pero lo que sí es sorprendente para la mayoría de las poblaciones del mundo, en la que sigue la ficción o la mitología de que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo, porque cuando uno escucha los comentarios a esa información, tiembla el mundo, entre comillas, diciendo, si a esto le pasa a Estados Unidos, ¿qué nos va a pasar a nosotros? El único problema es que los nosotros son básicamente el Occidente, donde Estados Unidos tiene una importante influencia, en algunos casos económica, en otros casos militar, en otros casos cultural, básicamente más cultural que los dos primeros, y que eso se traslada, por supuesto, a todo el sistema o andamiaje que ha armado Estados Unidos desde los 90 para acá, que se ha ido reduciendo ampliamente esa idea de conquista absoluta del mundo, que en 30 años se ha reducido básicamente a lo que es hoy la comunidad internacional que ellos llaman, que son alrededor de 35, 40 países para ser generosos, algunos países prácticamente, reconozcamos, que participan de ese grupo, no pueden tener esa condición, qué sé yo, Malta o Luxemburgo, etcétera, ¿no?
Andorra,
yo. Pero bueno, sé. Más allá de eso, exacto. Pero más allá de todo eso, lo importante es de que este parate de la economía norteamericana, que no es reconocido, por supuesto, por el gobierno de John Biden, que entra en el cono de sombras absoluto, ¿por qué? Porque además de una profunda inflación, que con este recesión e inflación, algo espantoso para cualquier modelo económico liberal, entra realmente en una crisis mucho más profunda, que va a verse con total seguridad reflejada en dónde. Y en los votos. No nos olvidemos que faltan 4 meses para los votos del medio término, que se llama, en noviembre de este año, para la actual administración. Y si los números empiezan a ser negativos por todos lados, eso evidentemente que se va a ver reflejado en un incremento en la quita de apoyo a este gobierno, que ya es altísima a estas horas. Es más, su propio partido dice que el Partido Demócrata, que Biden no se presenta en una reelección, o sea, que sea un solo mandato. Lo cual ya demuestra que esta crisis va en crecimiento, más allá de todos los demás conflictos internos que tiene Estados Unidos, que se están acelerando, que se están profundizando y que pueden llegar, como dicen algunas encuestas de Estados Unidos, que el 50% de la población norteamericana augura una guerra civil para los próximos años. No lo digo yo, hay encuestas serias realizadas en Estados Unidos que da esa sensación en su propia población. Imaginémonos que la principal potencia del mundo nuclear, además, entra en un conflicto interno. Sería realmente algo increíble y de una peligrosidad nunca antes vista. Pero bueno, eso es, son tendencias. Pero la realidad es esto. Han entrado en recesión, su inflación no se ha parado. Esto va a llevar a mayores problemas económicos, a mayor desocupación, a mayor pérdidas salariales, a mayor disgusto de la población con la actual administración norteamericana. Y por supuesto que cuando esto ocurre en un país que intentó ser la dueña absoluta del mundo, ser el único hegemón indiscutible, también se va a ver reflejado en, primero, los socios que tiene, y segundo, en los países que tenemos, como los latinoamericanos, profundos problemas de deuda externa, porque todas las medidas que se van a tomar en Estados Unidos para tratar de revertir este proceso de recesión va a ir en contra de nuestros propios intereses, como son las alzas de las tasas de interés que ponen en el sistema bancario, y eso hace que nuestras deudas sean todavía más impagables de lo que son hoy en día.
Carlos, ya que estamos hablando de Occidente, hemos mencionado Europa, ¿no? Uno se mete, por ejemplo, en una publicación del diario El País, hay un artículo titulado La búsqueda de alternativas a la energía rusa empuja a Occidente a estrechar lazos con regímenes autoritarios. La visita a París del heredero saudí llega después de que Estados Unidos haya rebajado la tensión con Venezuela y la Unión Europea se haya acercado a las dictaduras productoras de gas como Azerbaiyán y Egipto. El artículo está precisamente ilustrado en una ceremonia de firma de acuerdos entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Recordemos que históricamente la Unión Europea, Occidente en general, Estados Unidos, hablan de que Putin es un dictador, que es un autócrata, cosa que no es real, porque todos sabemos que en Rusia hay elecciones, pero resulta que ahora van en búsqueda de los que les está faltando a este tipo de países. ¿Qué reflexión te merece esto, Carlos?
Bueno, la reflexión es que el término histórico, ¿no? La necesidad tiene cara de hereje. O sea, la verdad es que si yo estoy necesitado de una serie de elementos básicos para mi supervivencia, yo necesito arreglar con quién tiene ese producto a mano. Y bueno, y ahí tiro por la borda todos los supuestos valores que digo representar y que digo y hago guerras para imponer esos supuestos valores. Porque no nos olvidemos que esta Europa que ahora pone sanciones a Rusia y ahora busca los contactos y la ampliación de relaciones con las autocracias que ellos tanto denostan, son los mismos que han utilizado la guerra para llevar justamente la búsqueda de esos elementos que le hacen falta. Y si no, que alguien nos explique qué pasó con la guerra en Libia y qué pasó en la guerra en Irak. Si fueron realmente para imponer los valores democráticos y de los supuestos derechos humanos que tanto dicen que son la causa y motivo de los conflictos en los que han intervenido, o fue el petróleo y el gas que tenía Libia y que tenía Irak. Es evidente, visto los resultados después de las operaciones militares, después de las intervenciones que han realizado, que no fue justamente para sostener esos valores que falsamente dicen representar y que dicen que son los que los transmiten a las demás naciones. Son los mismos que han dicho, aplicando la teoría esa del derecho humanitario, de intervenir contra, abro comillas, los regímenes autoritarios, cierro comillas, que agreden a su propio pueblo, y mediante la cual les han realizado oportunamente las denominadas revoluciones de colores, que luego son reconocidas que fueron golpes de Estado planificados desde el poder norteamericano y los aliados europeos. ¿Todo por qué? Y porque en esos territorios evidentemente que hay gas y petróleo, el elemento energético que hoy más le hace falta a esas naciones o ese grupo de naciones para seguir sobreviviendo en un mundo en el que cada día pesan menos desde el punto de vista económico y político internacional. Por otro lado, es evidente que las negociaciones que están realizando serán muy bien vistas, serán muy bien recibidas por estos regímenes que han estado siempre, siempre sostenidos, amparados y protegidos por una capita mediática que no hizo ver la realidad profunda de esos gobiernos, como es el caso de Arabia Saudita, que ha sido motor y causa fundamental de la agresión en una guerra de 8 años a Siria y de otra guerra de 8 años espantosa, con genocidios incluidos, que es la guerra del Yemen. Pero ahí estos países que sostienen los valores humanos, los valores de la democracia, de la representación, del derecho a los opositores a discutir, del derecho a la mujer, del derecho a las minorías sexuales, etcétera, toda esta cosa que presentan como su argumentación, hacen caso omiso justamente en países donde no hay ningún tipo de posibilidad de ejercer ese tipo de derecho. Le hace Arabia Saudita, le hace Emiratos Árabes. Fíjense ahora las condiciones que hay para poder viajar al Mundial del Fútbol. Pregúntenle si alguno puede llevar una botellita de alcohol adentro de, digo, para beber, no alcohol de quemar, en su valija, y lo llega a descubrir la policía qatarí. O sea, señores, esto es y será siendo siempre esa ficción que ha creado Europa junto con Estados Unidos para mantener sus privilegios y sus poderíos internacionales. El único detalle, y con esto quiero redondear, es que estas naciones, las productoras de gas y petróleo, no van a aumentar las producciones. Lo que sí van a hacer va a ser aumentar los precios. Y ello va a ser lo que va a continuar recibiendo Europa, que ya lo está sufriendo en carne propia casi todos los ciudadanos europeos, y fundamentalmente de los países más industrializados como Alemania, la misma Francia, que van a empezar a sentir fuertísimo cimbronazo, porque el valor con que les llega a los domicilios y a las puertas de la fábrica del recurso energético se ha disparado a las nubes. Esta semana ya los 1000 metros cúbicos de gas estaban en $2,200, cuando antes de la guerra estaban en $700. Y eso lo tiene que pagar alguien. Y las empresas productoras de energía no los van a pagar porque están totalmente escudadas por los gobiernos. El que lo va a pagar va a ser el europeo de a pie y los industriales. ¿Y qué consecuencia va a tener eso? Mayor recesión, mayor desocupación, mayor reducción de calidad de vida. Y entonces estamos presentes frente a un círculo vicioso que se autorrecicla. Lo mismo que está pasando hoy en día con Estados Unidos y Norteamérica. Y de allí esa búsqueda desesperada de recursos energéticos en los odiados y vilipendiados y agredidos países como la República Bolivariana de Venezuela, que después de 20 años de agresión permanente, organización de atentados, crímenes, atentados electrónicos, etcétera, hoy se tienen que sentar para negociar la compra de los productos que le hacen falta a Estados Unidos allí. Y los europeos se ven en la necesidad, ante el corte por ellos consumado de la provisión del gas y el petróleo ruso, ya que son ellos los causantes del conflicto, ahora tienen que recurrir a estos países que has nominado tú y allí tratar de conseguir ese porcentaje que no les va a llegar de la Federación Rusa. Reitero, en valores muchísimo más altos y que además no sabemos cuándo van a llegar ni en qué cantidades van a llegar, porque ya todos los miembros de esos estados han dicho que no van a incrementar la producción porque ya le es imposible aumentar la producción de gas y petróleo.
Carlos, para cerrar, hemos escuchado que se ha quejado el alto representante de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, afirmó que los medios occidentales en ocasiones ignoran las declaraciones del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, pero en cambio prestan atención a las del canciller ruso. Dijo, desgraciadamente hay demasiadas voces que dicen eso y a veces incluso los medios de comunicación occidentales actúan de cajas de resonancia del discurso ruso. Lavrov va a África a decir que la culpa de los problemas alimentarios son las sanciones europeas y toda la prensa occidental lo repite. Yo voy a África a decir lo contrario, a decir que las sanciones no son responsables y nadie se hace eco. Esto es increíble, ¿no? Teniendo en cuenta la censura que están padeciendo los medios rusos alrededor del mundo, y no solo los medios, sino también aquellos medios de comunicación o aquellos periodistas que se atreven a salir de la línea discursiva marcada por Occidente. ¿Cómo puede quejarse Borrell de que a él no se le hacen eco las palabras que dicen y los medios occidentales repiten todo lo que dice Rusia? ¿Cómo ves esto, Carlos?
Como una hipocresía absoluta y total, Javier. Una hipocresía ya rayana en la estupidez. Es evidente que en Europa, fundamentalmente, y en el mismo Estados Unidos y en otros países que se autodenominan occidentales, aunque no están geográficamente en lo que sería Occidente, este discurso del pensamiento único está totalmente cerrado, blindado y es autoritario, antidemocrático y dictatorial. Por ello, esta queja de este hombre es por otra cosa, es porque por primera vez, les empieza a llegar el mensaje de los que en su momento fueron los súbditos de sus colonias. Por primera vez llega las voces que han escuchado otra versión en la que África empieza a tener voz propia y empieza a desmerecer los acuerdos leoninos con los que fueron obligados a firmar con esa Europa. En el interín, por supuesto, que las potencias emergentes, los BRICS, están totalmente organizados y actuando en el territorio africano. Y de allí estas negociaciones y esta situación por la cual no solamente el canciller Lavrov, sino China, India y países asiáticos de la ASEAN están muy presentes en las nuevas economías emergentes africanas, sabiendo de la necesidad de recursos naturales que le pueden brindar esos países a sus capacidades de desarrollo industrial tecnológico a las potencias del BRICS. Por lo tanto, este llanto falso, este verdadero decirse la verdad, es que en Europa se empiezan a dar cuenta que sus imposiciones, sus lógicas y sus métodos supremacistas ya no tienen injerencia en territorios en que en su momento fueron colonia o, en muchos casos, neocolonia, como hay algunos todavía en África. Y es evidente que el llorisqueo es que no les creen a los europeos lo que dicen. No es porque la prensa europea diga que lo que dijo Lavrov y no lo que dice este Borrell, que de relaciones exteriores tiene muy poca, dicho sea de paso, la Unión Europea, sino que los ciudadanos, los pueblos africanos, los estados africanos y las organizaciones que se ha dado África no creen en el mensaje que llega tradicionalmente de Occidente. Y ha invertido el mismo y hoy en día empieza a tener voz propia que cuestiona absolutamente todas esas corrientes que se le ha instalado durante muchísimo tiempo y muchas veces a base de sangre.
Muchas gracias, Carlos.
No, gracias a ti, Javier. Un abrazo grande.